COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues en medio del escándalo y la crisis que atraviesa el PSOE, hoy hemos escuchado en COPE el testimonio de quien sigue siendo una voz crítica dentro del partido, aunque eso sí, ya esté apartado de todas sus funciones. Te hablo del que fuera presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Un Lambán que no se ha mordido la lengua. Cree que es urgente atajar la crisis que atraviesa el PSOE y dar un giro radical al partido. Asegura que con la huida hacia adelante que ha emprendido Pedro Sánchez, se va a acabar cargando el PSOE. Por eso, si al final, como todo parece indicar, no va a haber ni cuestión de confianza ni moción de censura, lo que necesita este país es un adelanto electoral.
Hace ya semanas que vengo diciendo que era necesario unas elecciones inmediatas, pero ahora con el clima que se ha generado como consecuencia de los presuntos casos de corrupción, yo creo que es la inmensa mayoría del país la que espera una respuesta muy distinta del Partido Socialista a la que a esta crisis se le ha intentado dar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Lambán está convencido de que los socios de Sánchez van a sacar tajada y se van a aprovechar aún más de la debilidad de este gobierno. Un deterioro que lleva al PSOE camino del precipicio, según el expresidente aragonés. Y sobre su relevo en la Secretaría General del Partido en Aragón, culpa a Santos Cerdán, que se empeñó, asegura, en retirarle de la primera línea política para colocar a alguien fiel a Pedro Sánchez.
Santos Cerdán vino a verme después del Congreso Triunfal de Sánchez. Vino a instarme a que no me presentara a la reelección como secretario general. Le dije que en absoluto, que iba a ejercer mi derecho y me iba a presentar a la reelección. Y desde Ferraz y desde parte de Aragón, desde la Federación de Huesca de Aragón, se organizaron unas primarias contra mí.
Lambán también ha criticado, dice, el recurso tramposo de Sánchez de meter miedo con la llegada de la derecha al poder, y sobre el Comité Federal del 5 de julio cree que será simplemente un cierre de filas en torno a la figura de Sánchez. Por cierto que el diputado de Sumar, por Xunta Aragonesista, Jorge Puello, ha dejado en el aire hoy su apoyo al presidente Sánchez tras el contenido del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. Ese goteo de informaciones se suma, dice, a las discrepancias surgidas en cuestiones como la financiación autonómica, el despliegue de las energías renovables o la no derogación de la ley Mordaza. Puello ha pedido una reunión con Sánchez dentro de la ronda de contactos que el presidente va a mantener con los distintos partidos políticos. Entre 8 y 10 millones de euros, esa sería la cuantía mínima a la que ascenderían los daños ocasionados por las tormentas de este fin de semana en la provincia de Zaragoza y en la de Teruel. Esa sería la primera estimación realizada por el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta solo los daños ocasionados en infraestructuras y redes de abastecimiento de agua potable. El consejero de Interiores, Roberto Bermúdez de Castro.
Tenemos una primera estimación de Fomento, que dio el consejero el pasado domingo, creo, que era en torno a 7 millones de euros, 8 millones de euros, y tenemos la primera estimación del Instituto del Agua, que rondará los 2 millones de euros. Luego hará falta también estimar los daños de particulares y los daños de empresas, todo eso poco a poco iremos saliendo todos los daños cuando apenas han pasado 72 horas de la riada.
Este viernes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, se va a aprobar el decreto ley que recogerá las ayudas que ofrecerá la DGA a los afectados, tanto a instituciones como a empresas, comercios y particulares. Un decreto que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Los ayuntamientos afectados ya podrán disponer a partir de la semana que viene de parte de ese dinero.
También estamos trabajando en el decreto ley que esperamos aprobar este próximo viernes, en el cual se establecerán las ayudas tanto a personas físicas como a empresas como a los propios municipios para poder ayudarles para salir de esta desgracia de la manera más rápida y con las menos pérdidas posibles.
Además, para facilitar la tramitación de esas ayudas, se va a instalar puntos de información con personal administrativo en los municipios afectados que el Gobierno de Aragón, ya sabes que ha solicitado que sean declarados como zona catastrófica. La Unidad Militar de Emergencias precisamente ha desplegado desde hoy en esos municipios afectados por las tormentas dos secciones con un total de 118 efectivos. Esta mañana han llegado varios equipos de los batallones de intervención de la UME, con base en Zaragoza y en Valencia, para colaborar en las tareas de limpieza y reconstrucción. Su primera parada ha sido una de las localidades que se ha llevado a peor parte, como es Azuara. Según ha explicado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, van a estar el tiempo que sea necesario con el objetivo de que estas zonas recuperen la normalidad lo antes posible. Pero ¿cuál va a ser la misión de estos militares?
Lo que hace la Unidad Militar de Emergencias es
ver la cantidad de trabajo que hay que realizar para restituir los servicios públicos en todas estas localidades, la limpieza de las calles, los accesos a las zonas municipales, a poder acceder al centro de salud, al polideportivo, a los sitios de alojamiento, etcétera.
Te recuerdo que tras la activación ayer por la tarde de la fase de emergencia en nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos, el Gobierno de Aragón solicitó a la Delegación de Gobierno la intervención de la UME. Entre tanto, la ayuda sigue llegando. Quienes están trabajando sobre el terreno aseguran que ya tienen todo el material necesario y que, por favor, no se envíe ni más comida, ni más ropa, ni material de limpieza. Y es que puede ser hasta contraproducente, como nos ha explicado en COPE Sam Santa Cruz. Es la presidenta de la ONG SOS Valencia, que tras la experiencia que tienen con la dana que sufrieron allí, pues ha desplegado también un grupo de personas que están trabajando con la experiencia que trajeron de aquella tragedia en las zonas afectadas en Aragón.
Y mi miedo es que esto se va a convertir, Aragón, en el basurero de las cosas de Valencia. Y eso realmente no es solidaridad, eso es querer ponerte una etiqueta de que yo doy, yo llevo y yo estoy. Se está provocando una masividad de gente que está diciendo que va a ir, camiones que van a salir, los cuales estamos intentando parar, porque aquello ya no acepta ayuda, ya no acepta nada, están desbordados. Lo próximo que va a pasar allí es que se van a poner la Policía Nacional cortando carreteras y no van a dejar entrar a nadie.
Bueno, pues de forma paralela a todo lo que está ocurriendo, ya ha comenzado también a tramitarse la gestión de las ayudas. Los afectados tienen que solicitar esa ayuda a través de sus compañías de seguros y aquellos daños que no cubra un seguro ordinario se tramitarán a través del consorcio de compensación que depende del Ministerio de Economía y que ya ha realizado este fin de semana una primera valoración de los desperfectos ocasionados por la lluvia y el granizo. A todo ello se sumarán las ayudas que este viernes va a aprobar el Consejo de Gobierno y la declaración, como te decía, de zona catastrófica que ha solicitado el Ejecutivo aragonés. La gran pregunta ahora es, ¿puede volver a pasar lo que ha ocurrido? Bueno, pues va a seguir lloviendo, en este caso sobre mojado. La EMED mantiene el aviso naranja en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo, donde se espera granizo y lluvia de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado. En la provincia de Zaragoza, el aviso es amarillo con precipitaciones moderadas. 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Te cuento también que el Gobierno de Aragón no va a subvencionar las viviendas en las que se alojarán los miles de chinos que van a llegar hasta Figueruelas para trabajar en la construcción de la gigafactoría de Stellantis y el grupo KTL. Así de claro, lo ha dicho esta mañana el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque.
No vamos a aportar recursos económicos como Gobierno de Aragón. Esto es un problema que tiene que solventar el promotor de la obra y, por lo tanto, nuestro trabajo, y creo que estamos en la obligación de cumplirlo, es acompañarles desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo.
Las viviendas que se queden libres, una vez que se marchen los trabajadores chinos en 2030, se destinarán a jóvenes de la zona y a los trabajadores de la nueva planta de baterías eléctricas. Y la Policía Nacional de Murcia ha localizado un códice manuscrito de un gran valor histórico que había sido robado. Lo tenía en su poder una persona en la localidad alicantina de Elche. Estamos hablando de un documento del siglo XIV perteneciente al rey don Jaime de Aragón, un códice que va a ser devuelto al gobierno aragonés. Cuéntanos, Javier Arraiz.
No era un códice robado, lo tenía en su poder un coleccionista que actuó de buena fe. La Policía Nacional en Murcia tuvo conocimiento de su existencia y lo recuperó en Elche. Bueno, ahora va a ser cedido al gobierno de Aragón, porque se trata de un documento de la comunidad de aldeas de Teruel. Sobre su contenido hablaba esta mañana el jefe de Servicio de Archivos y Museos de Aragón, Juan José Morales.
Probablemente ahí estará todo el origen de esa institución y, por lo tanto, indudablemente, pues es una cosa realmente capital para poder entenderla.
Es una pieza que también sirve para conocer cómo se organizaba en las relaciones rurales el siglo XIV, algo que, ojo, incluso puede ser útil hoy día.
Ha habido juicios que se han resuelto, juicios de aguas que en Aragón son muy típicos, porque resulta que sale una sentencia arbitral del 1550 que justifica, que atestigua, que documenta determinadas cosas y en función de ese acuerdo se han resuelto.
Ahora en Aragón se va a restaurar este códice, después lo van a escanear para que pueda ser utilizado por investigadores y por historiadores.
Y en sucesos te cuento que un conductor de 39 años y vecino de la comarca de Los Monegros ha fallecido esta pasada noche al caer su furgoneta desde una altura de 8 metros a las vías del tren en la localidad oscense de La Lueza. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Huesca. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue como siempre toda la información del día ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.